La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que ustedes estén bien, tienen muchas razones para estarlos, como les vengo diciendo esta mañana. Y es que es lunes, ¿eh? Lunes y el invierno recuerda que todavía está aquí. Es decir, que aún le queda una semana de vida. Y esta va a ser una semana con algunos aspectos primaverales por la inestabilidad, ¿eh? Por el cambio, porque de repente hay nubes, ahora viene el agua, ahora el viento, ahora el sol. Y así andaremos. Hombre, lo pasado pasado está, y esa semana de verano regalado de anticipo de primavera ha sido eso, un anticipo. Ahora viene la realidad y luego ya veremos la semana que viene qué tal. Además está, en fin, donde se espera más viento, aguas, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Desde luego la mitad este de la península va a haber el descenso acusado de las temperaturas. Esto en Valencia afecta a la planta de las Fallas, que tiene que estar dispuestas y listas para que el próximo día 19 pues se prenda fuego, ¿no? A todo ello. Se prenda fuego y se viva intensamente el día de San José. Ayer en las Fallas, la corrida de toros de ayer, Padilla recibió dos gravísimas cornadas de un toro de Fuente Imbro. Y hay una fotografía, hay una fotografía de Efe. Yo lamento no saber el nombre del fotógrafo, porque se lo diría, pero la fotografía es tremenda. Está el toro con uno de los pitones y haciendo fuerza, cogiéndole por la chaquetilla y por detrás, estirando hacia arriba de Padilla, con una fuerza que denota la violencia de ese puntazo. Y es estremecedora. La he visto en ABC, por ejemplo, ¿no? Leyendo la crónica del maestro Andrés Amorós. A lo que íbamos. Seguramente podría salir algún símil taurino. Pero se anuncia Susana Díaz para la próxima feria. Ya está en los carteles. Bueno, se anuncia que va a estar en los carteles. Digamos que no lo ha dicho ella, pero lo han dicho los suyos. Va a estar Susana Díaz en los carteles porque no serán solo Pachi López y Pedro Sánchez los que opten a la Secretaría General del PSOE. Hasta ahí era lo previsible, por otra parte. Ustedes saben que ha cogido mucha fuerza, o parece que coge mucha fuerza a Pedro Sánchez, pero todas estas cosas, como ya les venía diciendo, hay que verlas, ¿eh? Todo lo que ha preguntado Sigma 2 y daba abrumadora mayoría de Pedro Sánchez, luego cuando institucionalice en su acto Susana Díaz el anuncio de participante en la carrera a las primarias, habrá que volver a preguntar. A Susana Díaz le apoya todo el aparato. Y eso se verá en el acto del día 26. Expresidentes, varones regionales, desde luego la federación más poderosa, que es la andaluza. Lo que pasa que eso no quiere decir nada ahora mismo, porque la militancia, que es la que vota, la militancia, no los votantes del PSOE, que es distinto a la militancia, suele estar, como también le vengo diciendo esta mañana, por las rebeliones. Véase Francia. Y por lo tanto los resultados son un tanto inciertos. Ayer Pedro Sánchez en Cádiz llenó el Palacio de Congresos y dejó mucha gente fuera. Y bueno, eso es significativo, sintomático de algo. Bueno, no, de nada y de todo, es lo que es. Es lo que es. Volvió a dar la imagen del PSOE más de izquierdas, que es la que quiere transmitir. Quiere significarse en ello. Aquí los votantes del PSOE, como hoy bien señalan muchos editorialistas, van a tener que decidir entre o radicalismo o pragmatismo. Es el radicalismo de Pedro Sánchez, partidario de entenderse con Podemos, de comanditas con Podemos y de llegar al gobierno, vaya usted a saber, ¿Con qué programa? Que todavía no lo conocemos. Y el pragmatismo de Susana Díaz, que podría llegar a algún tipo de acuerdo con Patxi López. Que, por cierto, ayer en Getafe reunió a mucha gente también, ¿eh? El pragmatismo de Susana Díaz, ¿es Susana Díaz la gobernante feliz que puede darle a España años de prosperidad? Miren, yo estas cosas, oiga, es como gobernante, como gestora, y la Junta de Andalucía no se ha distinguido por ser precisamente un lince. Es buena política en el tacticismo de todos los días. Lo que pasa que sí que es verdad que hay algunas cosas que son de comer con las que no le gusta jugar. Y hombre, miren, pues, habiendo lo que hay, pero eso hablo de pragmatismo, es decir, a Susana Díaz, como a la gestora que ahora mismo en el PSOE, no se le ensucia las manos por pactar algo con el PP si hay que pactarlo. Si eso significa además lo que ha pactado el PSOE con el PP, que ha pactado cosas razonables en esta legislatura. Bueno, pues eso es lo que van a tener que elegir los votantes y ya veremos. Atención al caso Pretoria, que empieza el juicio. ¿Cuál es el caso Pretoria? Sí, sí, otra vez la política catalana. Sí, sí, otra vez sobornos. Sí, sí, otra vez influencias para determinadas concesiones de obra pública a cambio de dinerets, de pesetas. 11 personas se sientan en el banquillo y entre ellos, dos personas de confianza de Jordi Pujol. Masí Alavedra, que era, en fin, consejero de Economía, y Prenafeta. Prenafeta era la sombra de Pujol en todo. El secretario personal, secretario de la presidencia, el hombre que trufaba, mandaba, organizaba. Ojo, porque además el fiscal les acusa de haber recibido en sobornos más de 15 millones de euros. Por labores delictivas. ¿Y qué labores eran esas? Hay empantanada una cosa en Cerdañola del Vallés que no sale, y porque, vaya usted a saber, hay unos concejales de Convergència y Unió que desconfían del coeficiente de habitabilidad de unas obras que se van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Llama Cima de Villa, el empresario, a Prenafeta y le digo: Prenafeta, escolta'm, això no surte. Y Prenafeta, y eso está grabado porque lo ordenó Garzón. Están grabadas esas conversaciones. Prenafeta llama a Artur Mas y Artur Mas llama al díscolo de Convergencia en Cerdañola y se acabó el problema. Y se construye eso. Hubo, mientras tanto, compensación por parte. Eso es lo que hay que dirimir. Pero una vez más, el nacionalismo catalán, una vez más Convergencia, que podrán querer desmarcarse y decir que es que eso era un partido que ya no existe, etcétera, etcétera. Pero están los mismos que estaban, ¿eh? Los mismos que estaban en Convergencia en esto nuevo que se llama Partido Demócrata Catalán o como carajo se llame. Una vez más. Y esto no es el 3%, ni es el caso Palau, ni es el 9N. No, 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 es otro, diferente, Pretoria. Para que vean ustedes que hay, desde luego, mucha distracción. Y ojo, porque hay mucha tensión, por echar un vistazo al exterior, mucha tensión diplomática entre Turquía y Holanda en un momento muy decisivo para Europa. El miércoles, Holanda celebra elecciones en las que sale como favorito Geert Wilders. ¿Quién es este? Bueno, este es un muchacho, es populista, de derechas, antiislamista. Y el 16 de abril va a ser Turquía la que decida si se convierte en república presidencialista con Erdogan como presidente con poderes ejecutivos. El conflicto, ¿en qué ha ocurrido o en qué consiste? En que el sábado Holanda prohibió aterrizar en Rotterdam al ministro de Exteriores turco después de haber expulsado del país a la ministra turca de Familia, ¿no? Porque pretendían ofrecer mítines a favor del sí en el referéndum que pretende perpetuar a Erdogan en el poder. Erdogan se ha cabreado muchísimo, los holandeses también, y vamos a ver esta escalada en qué acaba. Son las 8 y 10, hay más cosas. Estas cosas se las cuento yo ahora en estos titulares. cuenta atrás.
La ley del Brexit llega hoy a la Cámara de los Comunes y sale adelante. La primera ministra británica, Theresa May, podría invocar mañana mismo el artículo 50 para iniciar la salida de la Unión Europea.
Tiempo de renovación.
Comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que va a renovar todos los cargos para el próximo trienio, excepto el de su secretario general. Hoy además se cumplen 4 años de la elección del Papa Francisco.
Menos entradas.
Ceuta reabre esta mañana el paso de mercancías con Marruecos, aunque lo limita a 4.000 pases. El tránsito se había suspendido los últimos días por motivos de seguridad. Cada jornada unos 3.000 marroquíes utilizan este paso fronterizo.
Y en deportes, el día de la marmota, ¿eh? Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Tengo la sensación de que siempre te cuento lo mismo, pero es que últimamente siempre está pasando lo mismo. El Real Madrid vuelve a ser líder de primera por un gol de Sergio Ramos de cabeza y el pase de Kroos. O sea, lo de siempre. 2-1 le ganó al Betis, a tu Betis, dándole la vuelta al partido, que tuvo polémica arbitral. Keylor Navas debió ser expulsado en la primera parte, pero en cualquier caso tuvo la noticia de siempre. Otro gol de Ramos, van 69, el defensa que más goles hace con la camiseta del Real Madrid. Además, antes había perdido el Barça en Riazor frente al Depor, 2-1. Así que la resaca de la remontada frente al Paris Saint-Germain se pagó en la jornada de Liga.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
No hay que olvidar el paraguas en la mitad este, donde las temperaturas en general han caído y el viento sopla con fuerza. Por unos días habrá que sacar un poco más de ropa de abrigo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Conozcamos algunos sonidos del día. Ahora el no es sí, Sánchez.
El no a Rajoy es un sí al PSOE. Y nuestro proyecto dice sí al PSOE, dice sí a ser el partido de izquierdas, dice sí a ser un partido de la militancia y dice sí a ser un partido creíble.
Pachi López pide unidad.
No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto. Yo no quiero ganar si el que pierde es el Partido Socialista.
Cifuentes lidera el PP de Madrid.
Y yo lo que quiero a partir de ahora es empezar a construir en positivo, siempre avanzando, creciendo. Nuestro partido, el Partido Popular, tiene que volver a ser el más votado en las próximas elecciones, en todos los ayuntamientos, y también tenemos que volver a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Ese es el objetivo?
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que después de los sonidos del día, tenemos que aprendernos los principios de Berti, que son 6. Te dan el mejor precio sin negociar. Calcular el precio del seguro es rápido y sencillo. No tienes permanencia, es digital y eficiente. Puedes contratar y gestionar online tus seguros. Voy por el 5º. Te garantiza la calidad del servicio a menor precio. Y el 6º, si se lo recomiendas a un amigo, tienes un descuento en tu renovación. Así que utiliza la cabeza, hombre. Ahorra en Berti.es.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen el 15 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Pistas abiertas, Citroën C4, remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La política y la economía tienen un privilegiado lugar de encuentro en las salas de los juzgados. El 9N, el 3%, el Palau, Pretoria, el caso Bankia, Es llamativa la facilidad con la que se reúnen en los banquillos procesados e imputados de uno y otro partido y lo difíciles que son los acuerdos políticos. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Tal como están las cosas, cuando alguien diga que se dedica a la política, lo más probable es que se le pregunte no en qué partido, sino en qué sumario. Son noticia en estos días los casos judiciales que rodean a Convergencia por todas partes, incluso por una llamada ismo. Vistos para sentencia los procesos de Artur Mas y Curro Homs, están en apogeo el caso 3 o el 4%, que tiene en el Palau su toque de exquisitez, y ahí empieza la vista del caso Pretoria, que se produjo en la primera década del siglo en Santa Coloma, San Andrés de Llavaneras y Badalona. Tuvo el caso Pretoria una notable conjunción de esfuerzos entre las manos derechas del pujolismo, Prenafeta y Alavedra, y muñidores del PSC, García Sáez y Bartomeu. Esto es lo que en términos prácticos llegó a llamarse la sociovergencia. Sigue desarrollándose también en los juzgados el caso Bankia, que tiene sentado en el banquillo a quien fue vicepresidente del gobierno de España, Rodrigo Rato. Hoy declara como investigado Julio Segura, que antaño fue una de las esperanzas blancas del eurocomunismo en el terreno económico. ¿Por qué serán impensables las coaliciones políticas con lo bien que funcionan en el terreno económico? Una consideración añadida es que a los economistas del PC les ha pasado como al banderillero de Belmonte. Pero haber pasado de Ramón Tamames, Julio Segura y García Delgado a los hermanos Garzón es mucho de generar.
Inocencio Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Gloria María Lomana? ¿Cómo va eso?
Muy bien, Herrera, buenos días.
Bueno, pues chicos, oye, qué buena actividad tenemos en los juzgados, ¿eh? Luego ya hablaremos de Sánchez, Díaz, López y todos los demás, pero está muy entretenida la semana judicial, ¿eh?
Sí, yo creo que el asunto, además de Cataluña, ya, bueno, es que no se sostiene. Creo que la corrupción de Puyol claramente era sistémica, se está evidenciando y está ya en el Tribunal de Justicia de Cataluña, está en el Tribunal Supremo y está en la Audiencia Nacional y todas las causas ya pues abiertas uh-huh. en canal.
A ver si esto, no sé, en fin, a lo mejor es de nuevo porque Prenafeta ha dicho, a ver qué se les ocurre, pero que era colonialismo, ¿no? El intentar paralizar una comunidad a través de juicios con sus jueces, ¿verdad, Camacho?
Hombre, claro, juzgar a los corruptos y a los reos de delitos es colonialismo de toda la vida. No, ellos en ese sentido se intentan distanciarse, decir, bueno, esto es ya una cosa, Convergencia está amortizada, ya ha cambiado, Más no va a salir salpicado directamente. Pero claro, lo que queda muy claro es que robaban y decían que le robaban, es decir, se treinaban encima y decían que estaba lloviendo.
Sí, la caca de luego va por barrio, hay en todos, están los seres. Está Gürtel, está el caso catalán, pero lo curioso es que estos dirigentes catalanes han pretendido siempre dar lecciones de moralidad, y eso ya es que te caes al suelo.
Bueno, vamos a ver por qué es uno de los asuntos del día, hay más, y tienen que ver con candidaturas a las primarias del PSOE y otras cosas que iremos analizando con tranquilidad aquí y con su ayuda a través de nuestra sección Yo pienso de qué. Es un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE y Recope.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, 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 vamos al colegio! ¡Vamos, Pelayo! ¡Vamos, Rodrigo! Mira, siete hermanos que viven en Santander: Antonio, Marcos, Pedro, Juanpi, Marta, Catalina, Victoria. Ay no, ay no. Ay no. Ay no, ay no. Ay no, ay no. Ay no. Ay no. Ay no, ay no. La 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 la
días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Pues como aquel que dice, es último recordatorio del invierno. Bueno, falta una semana para que estrenemos primavera, ¿eh?
Viene a resultar que sí, que dentro de 8 días inauguramos estación, aunque todo hay que decirlo, este invierno ha sido de lo más llevadero.
Bueno, también es llevadera la tertulia con estos fenómenos que hoy nos acompañan, que tendrán también asuntos relevantes para tratar de la actualidad, ¿no?
Pues mira, el primero que es que a mí no me deja sosegar es lo del gol de Ramos. Nadie ha pensado en el Madrid en la posibilidad de alinear a este hombre como delantero. Yo ahí lo dejo, que hable Chencho. Y luego está lo de Susana Díaz, que como diría mi madre, se ha dejado decir que se presenta. Lo anunciará con todas las de la ley el día 26 si cabe la posibilidad de que el adelanto del anuncio se deba a las prisas que está metiendo Pedro Sánchez ayer en Cádiz. Llama la atención que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, le haya enviado un vídeo en el que dice: te sigo y apoyo, necesitamos a alguien como tú que pueda reinventar la socialdemocracia. Tenemos hablado mucho de Manuela Carmena, pero en todas partes cuecen habas, como se ve. Pedro ha pasado del no es no al sí es sí, un paso pequeño para la epistemología, una gran zancada para él. Ninguno de los dos eslóganes es un alarde de sofisticación y aún así el segundo se lo ha plagiado a Pachi López. De todas formas, cabe destacar que Pedro Sánchez no estaba tan muerto como parecía.
Ah, amigo, vamos a abrir aquí la sección. Ya lo decía yo. Ya lo decía yo.
Bueno, pues es cierto. Pero es cierto que tú lo dijiste siempre, pero recuerda lo que decía el gran Walton Brennan en Tener y no tener. ¿Te ha picado alguna vez una oveja muerta? Si las pisas, pueden picar tan fuerte como cuando estaban vivas, sobre todo si estaban enfadadas cuando las mataron, un 1 de octubre, por poner un ejemplo. Y tú, que eres una enciclopedia taurina, sabes el peligro que tiene la cornada de un toro agonizante. Acuérdate del Lillo.
Por ejemplo, claro. Bueno, a ver qué más.
¿Qué prefieres, política estricta o con banquillo?
Hombre, banquillo tiene mucho más morbo.
Bueno, pues hoy empieza la vista por el caso Pretoria, que unió en la fechoría al más rancio puyolismo y al PSC. Hoy en la vista del caso Bankia prestará declaración Julio Segura y el jueves le toca a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ambos imputados por la permisiva salida a bolsa que propiciaron como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el primero y gobernador del Banco de España el segundo. En la otra política ha sido noticia las primarias del PP en la Comunidad de Madrid, en las que Cristina Cifuentes ha dado un palizón al otro candidato, Luis Asúa, 86,38% de los votos. Luego, si sobra algo de tiempo y a pesar de que nos entretiene más lo nuestro, está el asunto de Turquía y lo que está condicionando los últimos pasos de la campaña holandesa.
Caramba, bueno, ¿cómo tenemos la sala de espera de pacientes para el desfibrilador?
Pues tenemos, eso es lo que nunca falla, pero deja que pase antes a los donantes. El sábado se conmemoraba el 13º aniversario de la matanza del 11M. Belisario dejó una aportación de espabilina en relación con el asunto y con gran economía literaria hizo un diagnóstico exacto. España tocó fondo en aquellos días. Todo lo que podía romperse se rompió, y para siempre. El tuitero Doc Holliday advertía ayer en un pío pío: el gran problema de Pachi López para las primarias es que para secretario general del PSOE no le puede apoyar el PP como para el endacario presidente del Congreso. Y ya en cuanto a demandantes de descarga, Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía y alcaldesa consorte de Cádiz, dejó el siguiente tuit: trabajé 6 años de camarera a 3 euros la hora. Mi jefa se compró un descapotable con lo que me faltaba en la nómina. Es asombrosa que una defensora tan radical de los derechos de los trabajadores se dejara explotar por alguien que la pagaba menos del salario mínimo interprofesional.
Y del feminismo.
Pues mira, un tal Pastrana sintetizó el disparate. Teresa Rodríguez cuidando a Echenique, el colmo de la precariedad.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Damas y caballeros, aquí están Gloria Lomans, aquí está Ignacio Camacho, Inocenci Arias. Vaya amiguito, tenéis amiguitos los del Madrid, los árbitros, ¿eh?
De vez en cuando, pero menos que el Barcelona, menos que el Barcelona.
Ya, pero más
y te voy a decir
Betis,
una cosa,
seguro,
¿eh? yo admito que el Madrid está jugando una temporada pésima y está teniendo más suerte que Miguel Muñoz. Ramos será uno de los mejores rematadores de cabeza de la historia del Madrid, pero el Madrid actual es que no es un gran equipo, es un equipo que juega mediocremente tarde tras tarde. Y ayer el árbitro le echó una manita, pero es que al Barcelona el otro día, el turco alemán este, le echó la manita, la manaza, y hasta puso los testículos sobre la mesa para que
se sí. No se puede depender de la épica con las Palmas y con el Betis.
Es el drama del Madrid.
Vamos, nadie a 300 kilómetros a la redonda de Barcelona puede hablar de árbitros según la temporada. Eso estoy completamente de acuerdo.
No estoy seguro. Allí no. La gente ve la paja en la viga en el ojo ajena y la paja en el.
Pero que no estamos hablando del partido de
ayer. El árbitro.
Estamos hablando del de ayer.
Ayer el árbitro nos hizo un gran favor, pero palidece al lado de lo que ocurrió en Barcelona.
Si hubiera expulsado a Nava no se habría comido el primer gol.
Pues a lo mejor, exactamente.
Bien.
Pero el Madrid no está bien, está siempre jugando al borde del abismo y al final se caerá.
Bueno, entonces, vamos a ver. Mira,
Pasemos a cosas frívolas.
Ahora pasemos a
las cosas que no son importantes.
Pero tenías tus ganas de desquitarte, ¿eh?
Bueno, me ha dado pie.
Ya sabéis eso, que el fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes. Y a veces incluso de las que son importantes.
Sí. Gloria, ¿con quién ha hablado Susana Díaz para decidir su candidatura?
Uy, Herrera, pues ha hablado con todos. Ha hablado con todos para hacer números, cuando además corría ya por ahí la voz de que nos iba a presentar. Y dicen que les salen los números. ¿Y por qué? Pues porque tiene de su lado a los grandes presidentes autonómicos y con ellos creen que la mayoría de las federaciones, que son pues Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Aragón, y los varones más respetados que están ahí a la cabeza, Chimo Puig, García Page, Javier Fernández, Fernández Vara y Lambán. Y ha hablado también con no solamente expresidentes, Felipe González o Zapatero, sino con ex como Rubalcaba y también con Bono, que está haciendo ahí mucha tarea. Y haciendo números, creen que el PSOE, que es un partido de familias, pues bueno, podría tener fuga de militantes de un 30%, lo que han calculado, que no se avinieran a las peticiones de estas federaciones. Y las peticiones de estas federaciones son voto útil y voto de integración. Y estas son las cartas con las que ella va a jugar.
Y esas encuestas que hablan de que, en fin, Sánchez arrasa, etcétera, etcétera.
Pues ellos no lo creen, porque dicen que la campaña de Susana va a ser muy fuerte, pero hablando solo, como te digo, de futuro y de unidad. Y lo que no se percibe en Sánchez es precisamente eso. El que no juega la integración creen que va a perder. Y de hecho, mira, son muchos los militantes que le reprochan a Sánchez, caray, que se presentara en Dos Hermanas, pues anunciar allí su candidatura en Sevilla, con lo grande que es España y los sitios que hay para elegir. Y eso se ha interpretado pues como ganas de pisar un pie, ¿no? Igual que irse ayer a Cádiz, cuando precisamente era el día que ella había elegido para anunciar la candidatura, que por cierto lo tenía previsto para el sábado 11, cuando cambió pensando que era el día del 11M, él también ya había anunciado estar ahí el 11. O sea, que le va contraprogramando todo el tiempo. Hasta el punto de que esta idea que tiene Susana de hablar en positivo es lo que ha hecho cambiar a Sánchez ayer de eslogan. Ya ha pasado repentinamente del no el no al sí.
Pues
sí.
Eso lo había escuchado a Pachi López, lo del sí es sí.
Sí. Sí, pero
Lo dejo aquí en este programa, además.
Sí. Claro, cuando se defendía efectivamente de Sánchez, pero no como el eslogan que él ya se lo ha apropiado para que nadie diga que no hablan positivo.
Bueno, pues
porque todo el mundo da por hecho que si gana Sánchez, el partido volverá otra vez a la revancha. Y eso es lo que la mayoría no quiere, claro.
Pues ahora, si os parece, lo dejamos en este punto. Dame un titular, de todas maneras, Camacho. Digo porque es que ahora hablamos de otra cosa y luego volvemos,
sí,
después de las 9.
Pues un titular. Susana calcula que con el 70% en Andalucía y un resultado digno en el resto, gana las primarias. El problema, como sugiere Gloria, es si los aparatos pueden dirigir el voto o si los afiliados se van a dejar llevar por el voto de la rabia.
¿Y Inocencio?
La pelota está en el tejado. Sánchez no está ni muchísimo menos muerto y va a lograr dividir al partido de forma muy peligrosa para el PSOE. Mala para España y mala para el tema catalán.
El hecho de que saliera Sánchez.
Sí, sí, claro, el hecho de que saliera Sánchez.
No te cuento, si volvemos al tema, te cuento un poco el temor que había ayer en el aparato de Pedro Sánchez y todo eso de que Susana no se presentara y por qué se avanzó el anuncio.
Es que había un asunto del que hace algunos días nos queríamos ocupar. La política de seguridad, de defensa en Europa es una política que a la vista de los legos, la nuestra, parece difusa, ¿no? Tenemos los europeos, sí, pues está la OTAN, claro, y pues seguramente, y las, en fin, ahí está articulada la defensa debidamente. Pero la aparición de Trump, dando a entender que Europa tiene que espabilarse y sacar más dinero, pagar más dinero para la defensa europea, la reticencia de algunos países, desde luego la reticencia o la imposibilidad de algunos otros, y todo ello nos hacía... ¿Por qué alguien no nos cuenta exactamente cómo está estructurado todo ello? ¿Qué mejor que el director de la Agencia Europea de Defensa? Que sabéis que es un diplomático español, jerezano por demás, que es Gorge Domecq, que ha sido, bueno, ha tenido varios cargos de responsabilidad en diversas embajadas y además estuvo en la OTAN, precisamente, que jefe de gabinete de Solana cuando era secretario general. Señor Domecq, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle. Usted es el que... ¿La Agencia Europea de Defensa es una suerte de Ministerio de Defensa?
Perdón, ¿sí?
¿Hola? Ah, qué bonito. Suba.
Sí,
ahora,
se perdió.
Sí, le preguntaba, ¿la Agencia Europea de Defensa es una suerte de Ministerio de Defensa?
No, no lo es. Es el como una especie de hub o operador central para la cooperación de defensa entre los países miembros. Porque nada está en las cartas ahora para ir hacia un ejército europeo ni hacia un único ministerio de defensa para Europa. En los tratados está muy claro que la defensa es un ámbito intergubernamental, pero lo que es evidente es que en la nueva situación de seguridad, no solamente por el cambio de administración en Estados Unidos, Europa no puede seguir organizando su defensa como lo ha hecho hasta ahora.
Los grandes desafíos, sin embargo, son transnacionales, ¿no? A pesar de que la defensa sea nacional, cada uno la afronte como considera oportuno y luego ustedes la coordinen. El ciberataques, terrorismo, inmigración, todo ello. ¿De qué manera interviene la agencia de ustedes en todos ellos?
Lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, intentar identificar cuáles son las necesidades de los Estados miembros en aquellas capacidades militares esenciales y claves para su defensa y armonizar esos requisitos de manera que la demanda en el mercado de defensa no esté fragmentada. No puede ser que, por ejemplo, hoy día haya 20 modelos diferentes de vehículos blindados en Europa, cuando en Estados Unidos hay 2. O que haya un número enorme de fragatas, creo que cerca de 19, mientras que en Estados Unidos hay 3. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo que hace es que gastándonos poco menos de la mitad de lo que Estados Unidos se gasta, solamente seamos capaces de desplegar un 15% de lo que puede Estados Unidos. Somos los segundos inversores mundiales en defensa, pero eso no se traduce en que Europa es un actor global en aspectos de defensa, siéndolo en muchos otros, como cooperación al desarrollo. Y si que Europa quiere seguir siendo relevante, tenemos que asegurar que los aspectos defensa y seguridad, que están unidos, los organicemos de una mejor manera.
En el escenario mundial, Europa, en materia de defensa, ¿qué lugar ocupa? Por ejemplo, comparado con Estados Unidos, con los chinos, con los rusos, que son tres elementales.
Europa es el segundo, como he dicho, el segundo inversor en defensa. Estados Unidos está por encima de los 600 mil millones de dólares, y nosotros estamos por encima de los 210 mil millones de dólares. Que vemos que hay una diferencia grande, pero tampoco es un tema. Aquí para mí lo importante no es el número absoluto de inversión. Y la jefa de la agencia, Federica Mogherini, lo dijo muy bien hace poco en Múnich. El 2% de inversión en defensa es un debate OTAN, no es de la Unión Europea. Y a eso hay que añadir que es más importante que haya más cooperación en defensa que simplemente gastarse el 2%. Imaginemos en una Europa donde gastamos cada país el 2%, pero esto lo acompañamos de políticas nacionalistas. Eso no va a mejorar el que haya una Europa más fuerte.
Usted cuenta una anécdota muy gráfica del secretario general de la OTAN, de Stoltenberg, cuando tuvo que renovar las fragatas de su país. Y llegó a la conclusión de que las españolas pues eran las más competitivas que había en el mercado. Las compró, pero perdió las elecciones. Dice, y ahora tengo las mejores fragatas, pero perdí las elecciones por ello. ¿Qué es lo que ocurrió hoy?
Bueno, ahí él primó, él demostró que hay que, en el futuro, confiar en tus aliados y socios a la hora de a tener un aprovisionamiento de los materiales de defensa necesarios. Eso va a ser esencial para salvaguardar una industria de defensa competitiva e integrada en Europa. No podemos intentar que la cadena de suministro de cada uno de los ejércitos tenga que estar dentro de los países, porque eso es parte del problema. Eso va a acabar matando nuestra industria de defensa en lugar de hacer que se consolide, evite duplicaciones y mantengamos en algunos casos industrias que no pueden darnos en el futuro las tecnologías que necesitan nuestros ejércitos.
¿Trump va a tensionar mucho las cuestiones de defensa?
Yo creo que él va a obligar a concentrarse todavía más a los europeos en la necesidad de proveer para su propia seguridad. Pero no creo que va a poner en cuestión el vínculo transatlántico. Eso para mí yo creo que ha quedado muy claro en los mensajes que ha mandado posteriormente a sus iniciales declaraciones, y me extrañaría que Estados Unidos no siguiera contando con Europa en el plano internacional.
Claro, pero hay unos datos, por ejemplo, los países europeos, todo lo que gastan en defensa, es la mitad, todos los países juntos, la mitad de lo que gasta Estados Unidos. Pero, sin embargo, solo somos capaces de desplegar sobre el terreno un 15% de lo que puede hacer Estados Unidos. Si encima, además, ahora se produce la inversión o la sobreinversión que asegura la administración Trump en defensa, ¿la diferencia cuál va a ser ya?
Ese es un problema grande en el sentido, más que en la cantidad, porque Estados Unidos invierte no solamente por la seguridad de Europa. Estados Unidos piensa en su situación mundial y en otros escenarios. Lo que es claro es que, primero, no podemos tener una obsesión solamente con el dato militar. Europa tiene un elemento, un componente muy importante, que es el primer donante internacional de ayuda al desarrollo. Pero lo que sí hay que evitar es que haya un gap tecnológico con Estados Unidos a raíz de esta gran inversión, porque ese gap tecnológico nos puede llevar a tener un gap en capacidades, por lo tanto que no seamos capaces de seguir siendo interoperables, y eso puede llevar a un gap político. Por lo tanto, para mí es más importante el dotarnos de capacidades ultramodernas, intentando incorporar la innovación, tecnologías que antes no estaban directamente en el campo de la defensa, van a ser cada vez más importantes, como por ejemplo la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología. todo esto, la digitalización en general, va a revolucionar el campo de la defensa. Y ahí no podemos quedarnos atrás.
Ya, pero todo eso cuesta dinero. Y a determinados populismos de determinados países, imagínase el nuestro, por ejemplo, todo eso siempre lo pone en cuestión. Aquí hay quien habla incluso hasta de desmilitarizar el ejército, ¿no? Ya me explicará eso cómo casa con lo que usted me ha dicho.
Sí. Bueno, eso es lo que yo decía antes, que gastarnos el 2%, pero acompañado de políticas nacionalistas, no va a traer más estabilidad. Por lo tanto, esto o lo afrontamos juntos o hay un riesgo de que no logremos el objetivo que pretendemos.
Bueno, don Gorge Domecq, ¿usted la sede dónde la tiene? ¿En Bruselas?
En Bruselas.
¿Y le ha cogido ya el gusto a Bruselas? Porque, en fin, está...
Bueno, esta es la tercera vez aquí, ¿eh? Es el tercer puesto que tengo aquí en Bruselas.
Señor Domecq, me alegro mucho de saludarle y que lo siga pasando bien.
Muchísimas gracias, Carlos. Adiós.
Un abrazo, Jorge, que es un viejo y querido amigo jerezano. Yo me imagino, Ignacio lo conoce a Jorge Domecq, ¿no?
¿No? Lo he visto alguna vez, pero no, no sé, podría decir que tenga amistad con él, ¿no?
Sí, sí. ¿Y
es Chencho, un tema, ¿no?, muy importante.
Yo sí lo conozco. Es un diplomático muy, muy competente. Yo diría que de los buenos buenos que hay en la profesión. La próxima vez que lo entrevistes, con todo, dado para que no parezca que le hago solo la pelota, debe aprender a cambiar las palabras gap y hop, porque los españoles no acaban de entender lo que es el hop o el gap. Uh-huh. Y hay que ser didáctico, como él lo es un tipo muy inteligente, pues debe aprender que los alumnos entiendan lo que está diciendo. Sí.
Uh-huh. De todas maneras, es bueno uno de los representantes españoles en los órganos europeos, que es un sitio donde últimamente nos falta presencia, sobre todo bueno pues en el Banco Central, etcétera. Bueno, al menos tenemos en defensa una pieza significativa, pero...
Y muy respetada, pues este muchacho, este señor, es muy apreciado en Bruselas. Sí.
Pero más allá, fíjate, de las personas, yo lo que me fijaba es en el discurso que estaba haciendo y que me parece vital, importantísimo. Yo creo que, efectivamente, con Trump, con el Brexit y con los populismos, Europa está despertando y necesita no solamente fijarse en los modelos que tiene de blindados, sino en ver si hace una política común de defensa, que es muy difícil llegar a eso, pero sí aproximarse. Y el primer paso ya se ha dado con esta Europa de las dos velocidades. Yo creo que esto es importantísimo que los cuatro países grandes, incorporando a España e Italia, ya no solamente como tradicionalmente habían hecho Francia y Alemania, sino también escuchando al sur, decidan que bueno, no pueden los países del este bloquear y hay que seguir avanzando. Y solamente de esta manera, con esta Europa de dos velocidades, podremos hablar de políticas de defensa y de otros tipos.
Ya veremos cómo se organiza
si
eso.
Si se llega a eso, porque además ya la idea está levantando
en la cumbre. En la cumbre ha habido un cabreo,
pero enorme.
En la cumbre ha habido un cabreo notable.
Lógicamente, claro, ya lo hemos visto.
Los países, digamos, sí, pero, de Visegrado.
Los países de Visegrado que no han compartido y ninguno de los refugiados que hemos aceptado los demás o que hemos querido aceptar los demás, ninguno de los valores europeos están esperando recibir dinero.
Pero para ello es nombrar en la bicha el que haya unos países que avancen en velocidad y ellos a otras, nombrar en la bicha. Pero viendo el tema de la defensa, ha puesto mi compañero algo de relieve en la cifra. Es que Europa se gasta menos de la mitad que Estados Unidos. Esta Europa, que tendrá 300 y pico, 400.000 habitantes, 400, se gasta 210.000 millones y Estados Unidos 600.000. Esto, cuando le metemos mano a Trump...
Y somos el 15%, no, somos el 80% menos operativo.
Claro, pero cuando le metemos mano a Trump, hay que pensar que Trump, al menos en esto lleva razón. Él dice, ustedes están viviendo de gorra a costa de mi gente y mi contribuyente empieza a estar harto. Lo que ocurre es que Obama ya lo había dicho,
sí,
pero lo decía de forma muy cortés, muy suavecito, lo insinuaba en las últimas reuniones. Y este hombre, que es bastante más bocazas, más lenguaraz, más grosero, lo dice, mire usted, esto usted no puede seguir pagando la gorra. Y es que en eso lleva razón.
Sí, en eso lleva razón, y además va a ser verdad eso de que los europeos somos de Venus, que decían los halcones republicanos de la época de Bush. Pero es que fijaros, y es que creo que esto es anatema lo que voy a decir, porque el pacifismo es una ideología dominante en Europa, en las sociedades de cultura socialdemócrata que dominan Europa. Pero es que la defensa podría ser un elemento esencial de articulación de la Comunidad Europea. En este momento de crisis, una organización de defensa es una manera de crear federación, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que no lo vemos. No.